Buenas tardes, hermanos. Es bueno ver algo de sol afuera. Aquí en la sede puede estar bastante sombrío durante la temporada de invierno, con muchas nubes. Es una de las cosas que noté, el clima no es muy diferente al de Iowa, de donde soy, en comparación con Ohio, pero ambos son fríos y puede nevar. Quizás un poco más de nieve en Iowa, pero si vas un poco más al norte de aquí, puede haber mucha más nieve que aquí. Una de las cosas más importantes que noté fue que estuvo muy nublado durante todo el invierno. De esa manera, puede que haga un poco más de frío en Iowa, pero las nubes te hacen algo, no lo sé, simplemente parece más sombrío, pero es agradable ver el sol afuera. Vayamos directamente al mensaje. Quiero hacer una pregunta. Si les dijera que hay una frase que se menciona exactamente 42 veces en la Biblia, ¿qué frase pensarían que es? ¿Has considerado que hay mucha repetición en la Biblia? Las cosas se dicen varias veces para dar énfasis, y tal vez puedas pensar en frases que hayas visto repetidamente en la Biblia, pero hay una que es 42 veces, son 5 palabras. Está la frase no temas, que son 2 palabras, que se encuentran más que eso. No sé si lo llamaría frase, es una especie de frase, pero son solo 2 palabras, 62 veces las que se encuentran, pero 42 veces esta frase de 5 palabras se encuentra en la Biblia. ¿Se le ocurre cuál es? Tal vez lo tengan, tal vez hayan pensado en ello antes, pero definitivamente han oído hablar de ella. Es la frase, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántos han oído hablar de esa frase? O por supuesto. Bueno. Ahora, su misericordia es para siempre. Dios es un ser infinitamente misericordioso. Ese es el Dios al que servimos. Uno que básicamente tiene misericordia lista para dárnosla para siempre. Nos lo asegura 42 veces. ¿Por qué querría decirnos algo 42 veces en la Biblia a menos que realmente quiera que lo creamos? Tal vez porque, como seres humanos defectuosos, pecamos, y cuando pecamos, podemos cometer el mismo pecado, y luego podemos cometer el mismo pecado una y otra vez, pero Dios sabe que creó a los seres humanos con defectos. También pudo entender que podríamos mirar a Dios y decir, ¿cómo es posible que, después de caer otra vez en el mismo pecado, puedas perdonarme? Humanamente, llegaríamos a la conclusión de que simplemente no hay manera. No hay manera de que Dios pueda tener tanta misericordia con nosotros. Lo he visto muchas veces una y otra vez y, sin embargo, Dios todavía dice que su misericordia permanece para siempre. Él quiere que esa frase esté arraigada en nuestro pensamiento para que nunca perdamos la esperanza en su capacidad de ser misericordioso con nosotros. Es un Dios maravilloso al que servimos. Lo dice 42 veces, por su misericordia, y es para siempre. Ahora bien, la misericordia de Dios puede presentarse en diferentes formas. Acabo de mencionar una. En cierto modo, la misericordia de Dios se presenta en forma de perdón, donde Él perdona nuestros pecados. Él verá que estamos pecando y nuestros pecados podrán ser perdonados y perdonados, limpiados. Lo vemos en la Pascua. Nos acercamos a la Pascua, pero Él también puede mostrar misericordia de diferentes maneras. La misericordia viene en forma de compasión o piedad. Dios muestra compasión hacia nosotros. Compasión. Tal vez Él nos muestre compasión al darnos liberaciones y poner fin a las pruebas que enfrentamos. Ya has pasado por esto suficiente. Voy a terminar esta prueba ahora. O tal vez Él nos protege. Muestra compasión al protegernos de algo que podría haber sido potencialmente dañino física y espiritualmente para nosotros. Tiene compasión. Esa es otra forma de misericordia. Otra forma más de misericordia es la bondad. Lo que significa que Dios puede derramar bendiciones sobre nosotros. Él puede mostrarnos favor. Él puede mostrarnos misericordia bendiciéndonos. La misericordia de Dios, esto también es interesante. Un último punto aquí es que la misericordia de Dios también llega cuando la gente hace cosas por ignorancia. Podrías pasar al capítulo 1 de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 1. Cuando hacemos cosas, particularmente como cristianos nuevos, cuando hacemos cosas por ignorancia, Dios en realidad muestra misericordia hacia nosotros en la medida en que de cierta manera no lo cuenta en nuestra contra hasta que sepamos que estamos haciendo mal. Una vez que sabemos que estamos haciendo mal, entonces Él puede comenzar a no mostrar misericordia si no tenemos cuidado. Primera de Timoteo, capítulo 1 en el versículo 12, dice esto: Pablo le habla a Timoteo: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo. Pablo era blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Particularmente las cosas que hicimos antes de entrar en la verdad de Dios y su camino, las hicimos en ignorancia. Las hicimos antes de ser llamados, antes de saber la verdad. Podríamos haber sabido humanamente lo que está bien y lo que está mal, pero Dios dice que no nos lo reprochó. De manera similar, en Romanos capítulo 11, tal vez puedan ir allí, pero simplemente lo leeré. Romanos capítulo 11, en el versículo 26. Romanos 11:26 dice esto: Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Está hablando de todo Israel. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes. Israel no cree en este momento, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Ahora mismo, el mundo tiene lo que llamamos el velo. El velo los cubre. El velo está sobre sus ojos. No pueden ver ni comprender la verdad. El velo fue levantado para nosotros porque Dios nos llamó. Podemos ver la verdad. Podemos ver versículos claros en la Biblia, entenderlos y decir: bueno, eso es obvio. Ningún hombre ha ascendido al cielo. Claramente, no vamos al cielo cuando morimos. Creemos lo que dice, no por nada de lo que hayamos hecho, sino porque Dios levantó el velo que nos cubría. Él abrió nuestros ojos a la verdad. Si ustedes van con alguien fuera de la iglesia y le muestra el versículo que dice que ningún hombre ha ascendido al cielo, les dirán: no estoy de acuerdo. Literalmente pueden leer ese versículo y de alguna manera concluir que están en el cielo, que la gente va al cielo cuando muere. Es algo asombroso, pero eso es solo el velo. Eso es todo porque Dios quiere que estén en esta incredulidad para que no tengan que rendir cuentas en este momento. Quiere poder mostrarles misericordia más adelante. Servimos a un Dios increíblemente maravilloso que tiene ese plan implementado para toda la humanidad. No es solo que seamos católicos y seamos las únicas personas que alguna vez recibirán la vida eterna y demás, o que seamos bautistas y estemos en la iglesia correcta y nadie más lo esté. Todos los demás se irán al infierno. Así no es como funciona. Ese no es el Dios al que servimos. No es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia tiene un plan para toda la humanidad, y ahora mismo, solo tienen el velo puesto. La misericordia de Dios llega de todas estas maneras diferentes: perdón de pecados, compasión o piedad, bondad. Además, Él mira más allá de nuestra ignorancia porque nosotros, incluso en la iglesia después de ser llamados, todavía podríamos hacer algo por ignorancia. Digamos que aprendemos acerca de ciertas verdades y comenzamos a guardar ciertas verdades, pero todavía no sabemos cómo guardar el sábado apropiadamente. Dios no va a, solo porque ha comenzado a llamarte, a hacerte responsable por no saber cómo guardar el sábado apropiadamente. No, este es un proceso de crecimiento y aprendizaje. Cuanto más sabemos, más responsables somos. ¿Alguna vez te has preguntado si la infinita misericordia de Dios significa que la recibimos automáticamente? Si Él dice 42 veces en la Biblia porque su misericordia es para siempre, esa es una declaración verdadera, pero ¿significa eso automáticamente que Él es misericordioso con nosotros en todo momento? Él será infinitamente misericordioso con nosotros sin importar lo que hagamos, sin importar nuestras acciones. Paz en Salmos capítulo 62. Salmo 62. Salmo 62, y lo leeremos en el versículo 11. Solo porque Dios dice que tiene una provisión infinita de misericordia, ¿significa eso que siempre seremos sus destinatarios de esta? Salmo 62 y versículo 11. Una vez habló Dios. Dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia. Él es el dueño de toda misericordia. Él es quien la sostiene como si sostuviéramos un maletín. Él tiene misericordia con él en todo momento. Y tuya, oh Señor, es la misericordia. Podrías agregar la palabra misericordia allí mismo, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Ahora, lo que eso dice es que Dios tiene una provisión infinita de misericordia, pero Él da misericordia a las personas basándose en sus obras, en las cosas que hacen en sus vidas. No somos automáticamente simples receptores de misericordia desde la perspectiva de Dios. No. Él mira hacia abajo y dice, tengo misericordia y seré misericordioso siempre, pero te la daré bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Las iglesias del mundo ven en los 42 versículos que describen que la misericordia de Dios es para siempre, y los usan como excusa para no cambiar. Dicen, porque la misericordia de Dios es para siempre y Él lo dice 42 veces, ¿no lo sabes? Por lo tanto, no tengo que hacer nada. No tengo que cambiar. No tengo que mejorar de ninguna manera. Puedo seguir pecando y Dios seguirá siendo misericordioso. ¡Qué cosa tan maravillosa! Excepto que, ¿cómo se fusiona eso con lo que acabamos de leer en Salmo 62? Que Dios básicamente dispensa misericordia según las obras de las personas. El mundo piensa que la misericordia de Dios es infinita y que no importa lo que hagan o cómo actúen, su misericordia los cubrirá. Sus cumplimientos vivos de lo que vemos en Judas capítulo 4. Den la vuelta allí. Judas versículo 4, disculpen. Solo hay un capítulo en Judas. Judas versículo 4. Esta es literalmente la definición de lo que hace la gente en el mundo. Cuando ven versículos, estos 42 versículos sobre la misericordia de Dios, esto es lo que hacen. Nos centraremos únicamente en la segunda mitad del versículo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Libertinaje significa, licencia. Ven la misericordia de Dios, pero la convierten en licencia para salir a pecar porque, su misericordia es para siempre. Por eso, por mucho que pequen, no importa lo que hagan, la misericordia de Dios me cubrirá. Son definitorios, son el cumplimiento de este versículo en cierto sentido. Eso es lo que piensa el mundo. Pero a pesar de lo que el mundo cree acerca de la misericordia de Dios, nuestras acciones sí importan. Ellos sí importan. Nuevamente, Salmo 62 prueba esto por sí solo. Lo acaban de leer. En otras palabras, aunque Dios tiene un suministro interminable de misericordia, eso no significa automáticamente que la recibiremos. Entonces, ¿cómo podemos hoy, hermanos, estar seguros de que estamos recibiendo la misericordia de Dios? Hay dos condiciones principales para el equilibrio del mensaje. Veremos dos maneras muy claras y sencillas en las que podemos recibir la misericordia de Dios. Sin embargo, existen dos condiciones principales. Eso es todo en lo que nos vamos a centrar. Hay pequeñas cosas auxiliares. Como si la Biblia una o dos veces dijera algo en el sentido de que quien espera en la misericordia de Dios recibirá misericordia. Bien, eso es genial. El que tiene temor de Dios recibirá la misericordia de Dios. Genial. Hay muchos pequeños puntos diversos, pero no vamos a entrar en ellos. Nos vamos a centrar en los dos grandes puntos, los dos puntos más importantes. Si haces ambas cosas, todas las demás pequeñas cosas relacionadas con cómo recibir la misericordia de Dios, encajarán en su lugar. Solo recuerda estas dos cosas. Entonces, entremos en el primer punto. La primera condición es que, si queremos recibir la misericordia de Dios, debemos reconocer nuestras faltas. Debemos reconocer nuestras faltas. Pasen a Salmos 86. Salmos 86. Comencemos en el versículo 1. Salmos 86, en el versículo 1, inclina, oh Eterno, tu oído, y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Esta es una oración de David. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Eterno, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Ahora bien, el primer punto es reconocer nuestros errores. Parte de reconocer nuestras faltas es primero comprender que tenemos una falta. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que ver que no estamos en línea con la forma en que Dios nos ha dicho que debemos comportarnos o vivir nuestras vidas en la Biblia, ya sean nuestros pensamientos o nuestras acciones. Hermanos, una de las cosas más difíciles que podemos hacer es reconocer que a veces nos equivocamos. De alguna manera, curiosamente, para el Dios del universo que nos ve, es más fácil reconocer nuestras faltas, pero no es tan fácil reconocer nuestras faltas ante otras personas. Hablaremos de eso un poco más adelante, pero es importante que reconozcamos ante Dios dónde nos hemos equivocado. Dios necesita que veamos dónde nos estamos equivocando. Si no acudimos a Él en oración, si no le buscamos perdón, ¿cómo podría saber Él que queremos su misericordia? ¿Cómo podríamos saber eso? ¿Cómo sabría Él que queremos ser destinatarios de la misericordia que Él tan fácilmente nos va a otorgar? Recuerden que dice en el versículo 5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, Él está dispuesto a perdonar. Él tiene misericordia en su mano lista para dárnosla, pero requiere cierta acción y paso de nuestra parte al agacharnos primero. Mire cómo comenzó este salmo. Inclina, oh Eterno, tu oído, y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. David no iba a Dios en oración pensando que él tenía todo resuelto. Sí, Padre, cometí otro error. Lo lamento. Voy a seguir adelante con mi vida. No, se inclinaba. Se dio cuenta de la gravedad de lo que hizo. Al reconocer esa gravedad, sinceramente acudió a Dios en oración. Sinceramente suplicó a Dios que le perdonara y le mostrara misericordia. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Comenzaremos a leer en el versículo 12. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Deténgase de verdad por un segundo y piense en eso. Estamos hablando de la palabra de Dios. Las palabras que estamos leyendo hoy están haciendo precisamente estas cosas. Son eficaces, están vivas. Este no es un libro muerto. Es un libro que en realidad tiene palabras que tienen vida en ellas y es poderoso y más cortante que cualquier espada de dos filos, hasta el punto de que las palabras que vemos en la Biblia pueden dividir entre el alma y el espíritu, la vida y el espíritu. ¿Puedes siquiera entender lo que eso significa? Así de poderosa es la palabra de Dios. Puede hacer cosas que ningún otro libro del mundo puede hacer. Este es el libro mediante el cual nos calibramos a nosotros mismos y a nuestras acciones. Tenemos que usar la palabra de Dios que es viva y viva. A medida que nos acercamos a la temporada de la Pascua, este es un momento perfecto para pensar en esto, descubrir en qué aspectos de nuestras vidas nos estamos quedando cortos. Nos evaluamos a nosotros mismos y nuestras acciones en función de lo que la Biblia dice que deberíamos hacer, Y si vemos que hemos cometido un error, hermanos, adivinen qué. Eres un ser humano. Bienvenido a la raza humana. No se preocupen por eso, pero lo que debemos hacer entonces es seguir siguiendo lo que se dice aquí en Hebreos. Si queremos obtener misericordia para estas áreas de nuestras vidas en las que nos estamos quedando cortos, donde vemos que la palabra de Dios básicamente nos está cortando en pedazos, mostrándonos nuestras faltas, sigamos leyendo el siguiente versículo. Terminemos el versículo 12. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios en nosotros pueden ayudarnos a discernir nuestros propios pensamientos, nuestras propias intenciones, dónde estamos en lo correcto y dónde estamos equivocados. Tampoco hay criatura alguna que no se manifieste ante sus ojos. Cualquier cosa que estemos haciendo, está expuesta, está abierta a Dios. Él ve todo lo que estamos haciendo. No hay nada que podamos ocultarle. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Ese es el Dios al que vamos, Dios y Jesucristo, pero sin pecado. Este es el punto. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos que presentarnos con osadía ante el trono de Dios. Reconociendo osadamente, Padre, estaba equivocado. Admitir nuestras faltas. Si queremos obtener la misericordia que Dios tan gustosamente está dispuesto a dispensarnos, este es el camino. Este es el primero de dos puntos. Debemos presentarnos con valentía ante Dios y admitir nuestras faltas, pero eso requiere que analicemos y veamos dónde fallamos. Tenemos que usar esa palabra de Dios que es más cortante que cualquier espada de dos filos. Tenemos que mirarlo y examinarnos a nosotros mismos. Admitir que estamos equivocados no es fácil, y admitir que necesitamos ayuda tampoco lo es. Nosotros, como seres humanos, vemos como una especie de debilidad, por así decirlo, decir, necesito ayuda. Necesito ayuda con algo. En realidad, es una persona más orgullosa la que dice, no, 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 no necesito ninguna ayuda. Tengo esto. No te preocupes. Podría ser con cualquier cosa en la vida. Si cedes y dices, sí, ¿sabes qué? Sería bueno si tuviera un poco de ayuda en esta área. En realidad, se necesita más humildad para decir eso, incluso si es algo pequeño, como llevar algo al auto para alguien o sostener la puerta o hacer algo pequeño. Por supuesto, sabemos que todos podemos hacer estas cosas por nosotros mismos, pero se necesita cierta humildad para dejar que otras personas lo hagan por ti. En cierto modo, curiosamente, humanamente vemos permitir que otras personas. Bueno, eso no importa, pero como seres humanos lo vemos como una debilidad. Consideramos que es una debilidad admitir nuestros errores cuando, en realidad, las personas más fuertes son aquellas que admiten sus errores. Las personas más fuertes saben cuándo decir, me equivoqué y admitirlo. No solo saberlo en tu mente, sino admitirlo ante Dios o admitirlo ante otras personas. Eso es lo que es difícil. Quizás sepas que estabas equivocado, pero admitirlo es algo completamente diferente. Podría saber que me equivoqué al hacerle algo a alguien, pero si no voy y digo, ¿sabes qué? Pido disculpas. Me equivoqué por lo que te hice. Eso requiere humildad. Eso requiere rebajarse, y ese es el punto. No se trata solo de saber en tu propia mente que tuviste la culpa, sino de admitirlo. Admitir y reconocer tus faltas. Hebreos capítulo 11 32 dice esto, Hebreos 11 y versículo 32. Dime si estos hombres eran débiles. Leamos el versículo 32. Hebreos 11, 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, hicieron todas estas cosas poderosas, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hermanos, en la debilidad nos fortalecemos. Esto no se aplica solo a los antiguos grandes de la Biblia, sino también a nosotros. Si admitimos nuestras faltas y debilidades, nos fortalecemos porque entonces la misericordia de Dios está siendo derramada sobre nosotros. Eso es lo que es tan sorprendente. Lamentablemente, muchas de las razones por las que las personas abandonan la iglesia, son porque tienen problemas que no quieren admitir ni aconsejar. Incluso admitiendo, por supuesto, que, si necesitan consejo sobre algo, espero que todos comprendan, hermanos, que es confidencial. Todo lo que le diga al ministro es confidencial. Es entre ustedes dos. Es entre usted y el ministro. Por supuesto, si el ministro necesita más consejo, hablará con otros ministros sobre cómo ayudarlo mejor, pero comprenda que lo que se diga es confidencial. No sientan que, si va al ministro, tal vez esto que he hecho mal va a estallar en la congregación y todos lo sabrán. No, ese no es el caso. Consejería, no permitamos que nuestro orgullo, por así decirlo, nos impida brindar consejería. Si necesitamos ayuda, hermanos, acudamos a los ministros de Dios. Para eso están ahí. Para eso están ahí. Busca ayuda. Será difícil porque lo que hará que digas, me equivoqué, y no solo en tu propia mente, sino que te hará decir, me equivoqué con alguien más. ¿Sabes qué? Una vez que dices eso y el ministro no dice simplemente, ¿qué has hecho? No. El ministro dirá, está bien, veamos. Descubramos cómo superar esto. Claramente vienes a mí en una posición de humildad, queriendo superar esto con lo que estás luchando, y estoy aquí para ayudarte. No estoy aquí para menospreciarte. No estoy aquí para demolerlos o disminuirlos por las cosas con las que luchan porque miren, soy ministro y yo mismo he tenido problemas. Todo el mundo lo hace. No dudes en acudir al ministerio de Dios. Una vez más, una de las grandes razones por las que la gente probablemente abandona la iglesia es que tienen estas cosas en la cabeza. ¿Quién sabe lo que estarán pensando? No quieren dar consejo sobre eso, así que simplemente se van. ¿Por qué? Hable al respecto. Admita que tal vez esté luchando con algo y lo solucionaremos. Es así de simple, pero requiere humildad. No es fácil. Primera de Reyes capítulo 8. Primera de Reyes capítulo 8 y versículo 22. Primera de Reyes 8 y versículo 22. Luego se puso Salomón delante del altar del Eterno, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, hizo esto delante de la congregación, dijo: Eterno Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Ahora bien, este es un elemento añadido. Cuando nos presentamos confiadamente ante el trono de Dios para buscar misericordia, tenemos que venir con todo nuestro corazón buscándolo, buscando cambiar. No simplemente decir, Padre, he cometido un error y buscar cambiar a medias, literalmente, a medias. No, dice, tenemos que buscar con todo nuestro corazón cambiar y presentarnos ante Dios. A menos que realmente hagamos eso, a menos que nos presentemos ante Dios con todo nuestro corazón y con todo el deseo de cambiar, será literalmente a medias. Será a medias. Diremos, Padre, quiero cambiar, pero todavía no estoy listo, así que seguiré haciendo lo que estoy haciendo. Estoy aquí ante ti en oración y quiero tu perdón, pero todavía no estoy listo para cambiar. Tenemos que venir con osadía a buscar el perdón y la misericordia de todo corazón. Esa es la clave. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, y solo leeré un versículo. Proverbios 3, 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Leeremos un versículo más. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Espera un momento, así que si ejercitamos esto que se llama reconocer nuestras faltas o humildad o como quieras decirlo, ese es el objetivo de esta primera sección del sermón, rebajarnos, admitir nuestras faltas, lo que quieras decir. Si ejercitamos eso y lo hacemos con todo nuestro corazón, no solo nos dará favor ante Dios, sino que claramente lo hará porque Dios dice, te daré mi misericordia si haces esto, si vienes a mí y reconoce tus faltas. Esto es lo interesante. Dice que también ganarás el favor de los hombres. Ahora todos podemos apreciar esto y entenderlo. ¿Cuántos de nosotros hemos entrado en conflicto con alguien o alguien nos ha hecho algo malo? Tal vez te cortaron el paso para ir al trabajo y no lo sabían, o lo sabían, pero te cortaron el paso. Y cuando ambos están estacionando allí, esa persona sale y dice, ¿sabes qué? Lo lamento. Realmente cometí un error. No debería haberte cortado el paso en el tráfico. ¿Cómo vas a recibir eso? Vas a decir, oh, sí. Vas a decir, no te preocupes. Absolutamente, no hay problema. Ahora, imagina que si esa persona saliera, ocurriera la misma situación, te cortara el paso en el tráfico y ahora estás estacionado junto a él en el trabajo o en el supermercado, y estás estacionado junto a él y ambos salen del auto, y él simplemente te mira y se sacude la cabeza y realmente no muestra ningún tipo de simpatía o no muestra ningún remordimiento por lo que hizo, es posible que estés enojado. Podrías decir, ¿quién te crees cortándome el paso en un tráfico así? ¿Sabías lo que hiciste? ¿Por qué no te disculpaste? Es más fácil para nosotros dar misericordia a otras personas, es más fácil para nosotros mostrar misericordia y favor hacia otras personas cuando admiten sus faltas. Todos hemos experimentado eso. Todos lo hemos experimentado. Cuando nos rebajamos o humillamos, es mucho más fácil para las personas mostrar misericordia hacia ti, no solo hacia Dios. Dios nos mostrará misericordia si nos humillamos, pero si nos humillamos ante alguien más y decimos, mira, lo siento mucho. Lamento mucho haberte cortado. No debería haber hecho eso. No sé lo que estaba pensando. Tenía prisa, y así sucesivamente, hermanos, ustedes serán los destinatarios de la misericordia. No solo de Dios, sino también de los seres humanos. Dirán, no te preocupes. O eso está bien. Gracias por disculparte. Aprecio que hayas venido a mí y me hayas dicho eso. Recibiremos misericordia, no solo de Dios sino del hombre. La gente está mucho más dispuesta a dejar atrás la confrontación y mostrar misericordia hacia ti si te humillas y admites tu culpa. Hermanos, esto es algo sencillo, no es difícil de entender, pero de verdad, considerémoslo. Si queremos ser destinatarios de la misericordia, si queremos ser destinatarios de la infinita misericordia de Dios o incluso simplemente de la misericordia del hombre, tenemos que humillarnos. Tenemos que rebajarnos y reconocer en qué nos equivocamos. Proverbios capítulo 28, unas páginas atrás. Proverbios 28 y versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una vez más, hermanos, ¿cuál es mejor? Si, digamos, no estabas diezmando, eso es un problema. No estabas diezmando. Si intentas encubrir eso y el ministerio te descubre que no estás diezmando, esa es una posición mucho peor que no haber diezmado por algún tiempo, no es bueno, pero no haber diezmado y venir al ministerio y admitir, cometí un error. Sé que no debería haberlo hecho, pero por debilidad hice esto y aquello, y admito que cometí un error. ¿Cómo crees que el ministro va a recibir eso? ¿Cómo crees que el gobierno de Dios va a recibir esa actitud? ¿Contrario a tratar de ocultarla? Sabía que estabas haciendo algo mal, pero lo ocultabas y no lo revelabas. El que encubre sus pecados no prosperará, dice Dios. No podemos cubrir nuestros pecados y esperar que tal vez Dios ni siquiera los vea. Porque hermanos, os lo digo, todo lo que hacemos es visto por Dios. Todo. Podemos engañarnos a nosotros mismos y esperar que tal vez Dios haya estado tan ocupado aquí respondiendo oraciones y sanando a la gente y esas cosas que tal vez simplemente diga, oh, me perdí eso de allá. Me perdí ese. ¿Qué estaba pensando? Bueno, la próxima vez te vigilaré. No, él no está pensando eso. Dios ve todo. Lucas capítulo 12. Mi hija ya tiene edad suficiente. Ella sabe lo que está bien y lo que está mal. Y ella, estará parada allí. Sabe que no debe tocar ciertas cosas. Ella sabe que eso es, no tocar. Eso es no tocar. E incluso irá, aprendió de mí. Decimos, sin contacto. Y luego ella, cuando le señaló que no se puede tocar, más tarde, ella se acercará y dirá, ¿Cómo? Eso es no tocar. Oh. Pero hay otras ocasiones en las que ella se acerca y le digo, no toques eso, Elena. No toques eso. Y luego ella mirará hacia atrás. Si estoy aquí y soy ella, ella me mirará haciendo así. Elena. Eso es no tocar. Y ella simplemente, es muy divertido. Es tan divertido. Lo que quiero decir es que ella no es muy buena para cubrir sus pecados. Ella no sabe cómo hacer eso todavía. Ella está muy abierta. Es muy fácil detectar que cómo Dios puede detectar nuestros pecados. Ese es el vínculo. Está bien. Ese es el vínculo. Dios puede ver nuestros pecados tan fácilmente como nosotros podemos ver que mi hija da un paso a la vez hacia esa estantería y va por los libros. Bien, el que cubre el pecado no prosperará. Lucas capítulo 12 y versículo 2, porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse. Hermanos, no solo será conocido, sino que será revelado. Dios va a exponer estas cosas. Ni oculto, que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. No es solo lo que hacemos, es lo que decimos. Es lo que pensamos. Hermanos, somos libros abiertos para Dios. Si tratamos de engañarnos a nosotros mismos y pensamos que Dios no puede ver lo que estamos haciendo, realmente nos estamos engañando a nosotros mismos. Ni escondiste lo que no se sabrá. Pero la cuestión es que, si bien no podemos ocultarle cosas a Dios, sí podemos ocultarlas al gobierno de Dios. Podemos. Eso es lo que es más difícil. No siempre es fácil para el gobierno de Dios discernir lo que está pasando por la cabeza de alguien o lo que está pasando en su vida privada, detrás de puertas cerradas. Entonces ahí es donde, hermanos, porque nosotros como gobierno de Dios no podemos discernir perfectamente esas cosas todo el tiempo, si ven que están llegando a un problema, si tienen un problema. Por eso es bueno humillarse en cierta manera camino y ven a admitir tu culpa. Habla con el ministerio de Dios al respecto. Porque lo que eso les dirá es que no estás tratando de encubrirlo. Es posible que estés luchando con algo, pero no estás tratando de ocultarlo. Porque esto es lo que Dios dice, que incluso si intentas encubrirlo, siempre y cuando trates de encubrirlo, eventualmente se dará a conocer. Y si se da a conocer de una manera que se descubre en lugar de que se le informe al ministerio, si el ministerio lo encuentra en lugar de que se le informe al ministerio, es una situación muy diferente. El juicio se manejará de manera diferente. Sabemos que, si eres padre, sabes que, si tu hijo viene a ti y te dice, lo siento, papá, por lo que hice, tendrás que asumir el castigo. Si lo hay muy diferente a si los encuentras haciendo algo, particularmente por tercera, cuarta o quinta vez y lo sorprendes en el acto. Podemos apreciar mucho esto como seres humanos. Pasen al capítulo 5 de Santiago. Solo tengo dos versículos más sobre este tema de reconocer nuestras faltas, humillarnos y admitir dónde nos equivocamos antes de llegar al segundo gran punto. Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Por supuesto, Confiesa tus ofensas a Dios, pero ahora no es decir como un buen católico, entrar en una cabina de oración y decir, mira, me arrepiento de todos estos pecados que he cometido, y voy a ir. Compartirlos contigo ahora y hacerte sentir incómodo y a mí incómodo. Así no es como funciona. Si hiciste algo mal, confiesa. Di, mira, lo siento, te hice algo malo y no debería haberlo hecho. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Hermanos, la curación en realidad está ligada a esto. Si queremos ser sanados por Dios, que nuestras dolencias sanen, en realidad es imperativo que le digamos a otras personas en qué nos equivocamos y lo admitamos. Admitamos nuestras faltas, y la oración eficaz y ferviente del justo será de gran ayuda. Dios escuchará esa oración, Dios verá que estamos confesando nuestras faltas, nos sanará y mostrará misericordia, porque su misericordia dura para siempre. No importa cuántas veces pequemos, siempre y cuando estemos dispuestos a buscar profunda y sinceramente el arrepentimiento y a cambiar, a humillarnos, esa es la condición. Debemos acudir a Él y admitir nuestras ofensas. El último punto de esta sección del sermón es Isaías 55. Isaías 55 y versículo 7. Isaías 55 y versículo 7. Deje el impío su camino. No, no somos malvados, pero a veces podemos tener tendencias malvadas. Si estamos pecando, no somos buenos. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. No solo las cosas que hacemos, sino las cosas que pensamos en nuestras vidas. Nuevamente, están expuestos a Dios. Dios ve todo. Deje su camino y abandone sus pensamientos, y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios está listo para derramar sobre ti su misericordia y su perdón. Eso es algo asombroso, pero nunca podremos caer en la misma mentalidad que tienen las personas en el mundo. Que convertimos la gracia de Dios en lascivia o licencia para salir a pecar. Que está bien si sigo pecando porque Dios me perdonará. No, no, no. Admitir nuestras faltas. Vas a Dios con confianza y oración. Busca el perdón de todo corazón, y no solo a veces que lo hagas a Dios, busca el perdón de los seres humanos, de otras personas, porque tú también puedes ser receptor de misericordia de ellos, y ¿sabes qué? Te verán como una persona más grande porque admitiste que hiciste algo mal, en realidad, lo verán como una señal de fortaleza. Si alguien se te acerca y te dice, lamento lo que hice, admirarás a esa persona. No los menospreciarías. Admitamos, pues, nuestras faltas, tanto ante Dios como ante los hombres, y abandonemos nuestros caminos. Abandona los pensamientos que están mal, abandonemos las cosas que estamos haciendo mal y volvamos a Dios y Él tendrá misericordia y perdonará abundantemente. Ese es el primer punto. El segundo punto es este. Si queremos recibir la misericordia de Dios, debemos mostrar misericordia a los demás. Quizás esté pensando, vaya, este es un sermón bastante sencillo, señor Holcomb. Bastante simple. Sí. Bueno, hay sencillez en Cristo, y verdaderamente, si nos atenemos a estos dos puntos, nos humillamos, admitimos en qué nos equivocamos y mostramos misericordia hacia los demás, hermanos, las misericordias que Dios derramará sobre vosotros. Será asombroso e interminable, verdaderamente interminable. Solo tenemos que hacer estas dos cosas, eso es todo. Todas las demás cosas. Si hacemos estas dos cosas, hermanos, como dije, para comenzar el sermón, si esperan en la misericordia de Dios, bueno, por supuesto, van a esperar en Dios, eso es parte de todo este asunto. Si tienen temor de Dios, Dios les mostrará misericordia. Bueno, este es el temor de Dios. Si admiten que están equivocados y se examinan a sí mismos, eso es temor de Dios. Es decir, Padre, sé lo que me harás y no cambio. Eso es tener el temor de Dios. Por eso digo que estos dos puntos cubren cómo recibir misericordia en prácticamente su totalidad si solo hacen estas dos cosas. Ahora, el segundo punto nuevamente es que debemos mostrar misericordia a los demás. Segunda de Samuel, capítulo 22 y versículo 26. Segunda de Samuel 22, 26. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, punto. Te mostrarás misericordioso, Dios tomará eso como una promesa. No lo tomen simplemente como una frase de la Biblia. Si eres misericordioso, es como una ecuación en matemáticas. Si eres misericordioso, Dios será misericordioso contigo. Es así de simple, es así de simple. Podríamos ir a muchos lugares diferentes que dicen algo similar a esto. El Salmo 18 y el versículo 25 lo dice casi idénticamente, ni siquiera necesitan ir allí, dice que lo están leyendo. Es lo que dice, con el misericordioso, lo dice de nuevo. Dios quiere ser misericordioso, pero lo que también quiere es que seamos misericordiosos con otras personas. Salmo 37, versículo 23, Salmo 37 y versículo 23, Salmo 37, versículo 23 dice esto, por el Eterno son ordenados los pasos del hombre. Permitimos que Dios nos ayude a dirigir nuestros pasos por la vida. Si no lo hacemos, entonces estamos tomando medidas por nuestra propia voluntad, y es posible que se adentren en el bosque y que un oso o algo así nos coma. Eso no es lo que queremos, Dios no quiere eso. Él quiere que seamos dirigidos. Quiere que nuestros pasos sean dirigidos por Él. El Salmo 37, 23 dice, por el Eterno son ordenados los pasos del hombre, y Él se deleita en camino. Nos deleitamos en los caminos en que Dios nos ha guiado a lo largo de la vida. Cuando el hombre cayere, lo cual todos hacemos, no quedará postrado. Hay veces, lo que eso dice es que hay veces que decidimos en nuestra propia vida, tal vez mis pasos sean mejores que los pasos de Dios. Quizás el camino que voy a tomar sea diferente al camino que Dios quiere que tome. Y Dios considera que eso es una caída. Escuchamos de la verdad, vamos hacia la izquierda o hacia la derecha, no nos aferramos. Nos va a pasar a todos. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Eterno sostiene su mano. Joven fui, y he envejecido, nuevamente, Salmo de David. Este es un hombre que era joven y ahora es viejo, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia, y presta. Y su descendencia es para bendición. Apártate del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque el Eterno ama la rectitud, y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Ahora bien, un hombre justo, un hombre bueno y justo muestra un modelo de misericordia hacia los demás. No solo muestran misericordia de vez en cuando, sino que se convierte en parte de quienes son. No se hacen conocidos por ser un mentiroso a menos que haya decidido en tu vida que vas a mentir mucho. Probablemente hayan oído al señor Pack hablar de eso antes. No dirían que alguien que miente una vez en la vida es un mentiroso, dirían que ellos mintieron. Pero alguien que habitualmente miente una y otra vez, es un mentiroso, esos son ellos. Esa es la raíz de quienes son. Se han convertido en una persona conocida por mentir. Son unos mentirosos. Ahora, si queremos ser conocidos por nuestra misericordia, no solo debemos ser misericordiosos aquí, tal vez allá, tal vez una vez la próxima semana. No, 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 tenemos que mostrar la misericordia como un patrón. Tenemos que establecer un patrón de misericordia para que no solo seamos misericordiosos a veces, sino que seamos conocidos por ser misericordiosos. Entonces, podría hacerles la pregunta, ¿son conocidos por ser misericordioso? ¿Son conocidos por ser misericordioso? Y si les preguntara eso, ¿sabrían siquiera cómo responder eso? ¿Qué es la misericordia exactamente? Bueno, lo cubrimos un poco al principio del mensaje. Pero, ¿qué es la misericordia? ¿Cómo puedo ser misericordioso? Y no solo cómo puedo ser misericordioso, sino cómo llegar a ser una persona misericordiosa. ¿Cómo puedo llegar a ser conocido por tener un patrón de ser misericordioso? Entonces, recuerden lo que dijimos al principio del mensaje. Es fácil mirar a Dios y decir, Dios es misericordioso. Entonces, si podemos entender quién es Dios y tratamos de replicarlo, así es como podemos volvernos misericordiosos. Así que, veamos esto. Recordemos que al inicio del mensaje vimos que la misericordia de Dios se presenta en diferentes formas. Viene en forma de perdón. Dios muestra misericordia hacia nosotros perdonándonos, perdonando nuestros pecados. Ahora bien, no podemos perdonar los pecados de otras personas, pero ciertamente podemos perdonarlos. La misericordia, desde la perspectiva de Dios, viene en forma de compasión o piedad. Dios nos muestra compasión o piedad. También nos muestra bondad, esa es otra manera en que Él muestra su misericordia hacia nosotros. Entonces, lo que no consideramos al comenzar el mensaje fue que debemos mostrar ese mismo tipo de misericordia. Así como Dios perdona, nosotros debemos estar dispuestos y listos para perdonar. Nos vemos a nosotros mismos teniendo esa canasta de misericordias tal como la tiene Dios. Dios camina con misericordia en su mano, listo para dispensarla. Nos vemos a nosotros mismos de la misma manera. Así como Dios muestra compasión y piedad, debemos ser compasivos con los demás, comprender sus circunstancias, comprender que tal vez estén pasando por ciertas cosas en ese momento que pueden hacer que no sean la mejor persona contigo. Pero, ¿eres compasivo? ¿Muestras misericordia? Así como Dios nos muestra bondad, nosotros debemos ser amables. Es bastante simple, hermanos. Y también debemos recordar, tal como lo hace Dios, esto es fascinante, que algunas personas hacen, que lo que algunas personas hacen y las cosas que dicen, a veces las hacen y las dicen por ignorancia. Dios nos mira y ve que cuando hicimos algo por ignorancia, Él mira más allá. Entonces, si alguien no sabía que debía hacer X, Y o Z, pero lo hizo, de todos modos, si lo hizo por ignorancia, ¿deberíamos criticarlo por ello? ¿Deberíamos juzgarlos por ello? No, 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 se supone que debemos mostrar misericordia. El mismo tipo de misericordia que Dios muestra a aquellos que hicieron algo por ignorancia. Hermanos, en realidad, tal vez la forma más sencilla de mostrar misericordia hacia alguien, si realmente quieren resumirlo, es simplemente ponerse en su lugar por un minuto. Tal vez alguien le ha molestado o le ha hecho algo, y ahora le toca a usted decidir si va a juzgarlo, si le va a cortar la cabeza, como dice el proverbio, o si van a mostrarles a ellos misericordia. Ahora tienes esa decisión en sus manos. Una de las formas más fáciles de comenzar a mostrar misericordia es ponerse rápidamente en su lugar y decir, bueno, ¿murió recientemente un miembro de su familia? ¿Están teniendo un mal día? ¿Están teniendo pruebas de salud? ¿Qué está pasando en sus vidas? Porque tal vez están actuando de esa manera porque algo es muy difícil, algo muy difícil les está sucediendo en ese momento. Y entonces podrán empezar a comprender. Está bien, puedo entender por qué estás molesto. Es porque pasaste por esta gran situación, ayer te despidieron de tu trabajo y ahora estás desempleado y la economía es mala y nosotros estamos pagando por ello. Así es como empiezan a mostrar misericordia. Se ponen en su lugar y se dan cuenta, espera un momento, no quiero juzgarlos automáticamente solo porque me excluyeron. Quizás me cortaron y no se dieron cuenta porque su abuela acaba de morir. Ni siquiera estaban pensando en que estaban conduciendo el auto, porque estaban llorando porque su abuela acaba de morir. Ustedes no lo saben, no lo sabemos. Puede ser muy fácil dictar sentencia rápidamente cuando Dios quiere que mostremos cierta misericordia. Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2, versículo 13. Santiago 2:13 dice esto, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Queremos presentarnos ante Dios y tener un juicio sin misericordia si no creamos este patrón de ser misericordiosos con los demás. Porque Dios no miente, Él no dice cosas que no cumplirá. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios quiere mostrar misericordia, esto triunfa contra el juicio. No quiere tener que castigarnos. Al igual que, espero, en nuestras vidas no queremos tener que emitir juicios contra las personas. Queremos mostrar misericordia, ante todo. Queremos ser conocidos como personas de misericordia, por ser personas de misericordia. La nueva versión King James en realidad traduce esto un poco diferente, pero sigue siendo exacto según el hebreo, pero dice, porque el juicio es sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Eso define su forma de pensar acerca de la misericordia y el juicio. En su mente, triunfa la misericordia sobre el juicio, o muchas veces, la mayoría de las veces, juzgan en lugar de tratar de verlo un poco desde su perspectiva, tratan de entender de dónde vienen, muestran algo de compasión, mostramos perdón, bondad o simplemente juzgamos. La misericordia triunfa sobre el juicio. Eso define quiénes somos o estamos invertidos. Pensamos y actuamos, en nuestra vida personal, como si el juicio triunfara sobre la misericordia, lo cual es, ahora, permítanme dejar algo muy claro. Consideremos, realmente no es necesario que escriban esto. Quiero decir, podrían, bien, escriban estas tres cosas. Considera que hay misericordia, tolerancia y juicio. Esas son tres cosas que tenemos que enfrentar unos contra otros cuando vivimos nuestras vidas. Imaginen que están en el trabajo, no es necesario que escriban nada de esto, este es solo un ejemplo que ayuda a ilustrar la interacción entre misericordia, tolerancia y juicio. Ahora, imaginen que están trabajando en un proyecto grupal. Su gerente les asigna algo a usted y a otras dos o tres personas, y cada uno de ustedes tiene su parte que hacer en este proyecto. Ahora, uno de los miembros del grupo, y se podría decir compañeros de escuela, podría hacer cualquier cosa. Uno de los miembros del grupo pospone las cosas y termina por no hacer bien su parte del trabajo. Así que había que tomar el relevo. Bueno, probablemente no esté contento con eso. Quizás les resulte un poco ofensivo. Tal vez a él le paguen más que a usted, o a ella le paguen más que a usted y ustedes todavía están compensando su falta y están pensando, vaya, bueno, aquí me están haciendo daño. Ahora imaginemos que la próxima semana tienen otro proyecto y comienzan, todos comienzan con el proyecto, a todos se les asignan sus partes del proyecto, y todos comienzan con esto. Y comienzan a ver que el mismo individuo no lo hace, pospone las cosas una vez más. Y miran hacia adelante y dices, oh, no, otra vez no. No voy a tener que tomar el relevo otra vez, ¿verdad? Bueno, descubren que sí, e imaginemos que sucede la próxima semana. Ahora esto realmente está empezando a ponerte de nervios. Estás diciendo, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Hay tres maneras diferentes de manejar esta situación. Podrían mostrar misericordia, podrían mostrar tolerancia o podrían mostrar juicio. Ahora bien, tal vez hasta ahora hayan estado pensando que la misericordia significa simplemente dejar pasar las cosas. Oh, está bien. Entiendo que probablemente tengas problemas en tu vida, y entiendo que probablemente hayas tenido problemas por los que estás pasando en la vida, razón por la cual ahora, en el 17º proyecto consecutivo, tengo que tomar el relevo. No, no, no. Entendámoslo. La misericordia no es tolerancia, la tolerancia es lo que hace el mundo. La tolerancia es, muy bien. Haz lo que quieras. Lo vamos a tolerar. Está bien. Puedes estar interesado en la pedofilia o en la homosexualidad. Podrías ser lo que sea que te guste. Está bien. Te toleramos, te aceptamos. Somos tolerantes. Eso no es la misericordia, hermanos. Misericordia es, vayamos a la otra cara de la moneda, vayamos al juicio. Digamos que estás conduciendo hacia el trabajo y la misma persona, ya sabes que está postergando su trabajo. Entonces decide destrozarle los neumáticos ese día. Eso es juicio. Les mostraré. Tal vez se coman su almuerzo, tal vez digan, ja, mira, ahora vas a pasar hambre el resto del día, eso es juicio. ¿Es eso correcto? No. Así que aquí estamos hablando de diferentes caras de la moneda. Y esta es la cuestión, la misericordia no es tolerancia y definitivamente no es juicio. Bien, definitivamente no es tolerancia y definitivamente no es juicio. Ya saben, si simplemente, digamos que si emiten un juicio, también podrían, o podrían amargarse, podrían enojarse con ellos, podrían arremeter, podrían decir cosas de las que se arrepentirán más adelante, eso es juicio. Bueno, en la otra cara de la moneda está la tolerancia, simplemente lo dejas pasar. Y ahora tienen que tomar el relevo de esta otra persona constantemente y ella tampoco aprende nada de ello. Simplemente siguen haciendo lo mismo y ven, oh, oye, esta persona de aquí va a hacer mi trabajo por mí y me pagarán más, lo que sea. Así que aquí está el punto, la misericordia no es simplemente sentarse y dejar pasar las cosas. Es interesante. La misericordia aborda contacto, amabilidad y compasión las cosas que necesitan cambiarse. Ahora, no es misericordioso para ti ni para la persona con la que estás trabajando, no es misericordioso simplemente dejar pasar las cosas. Pero tampoco es misericordioso cortar neumáticos, como dice el proverbio. No es misericordioso de ninguna manera. Misericordia en esa situación, y pueden aplicar este ejemplo a muchas, muchas, muchas cosas diferentes. No tiene que ser alguien con quien estás trabajando que no está cumpliendo, podría ser que alguien te esté hablando y te diga algo que podría ser ofensivo, y tal vez haya hecho un patrón de ello, o tal vez estén equivocados y ustedes sepan que están haciendo algo que podría resultar ofensivo. Y sí, por cierto, hermanos, si lo están haciendo con ustedes, entonces probablemente también se lo están haciendo a otras personas. Entonces, la misericordia no es ser tolerante con las cosas, ni tirarlas al suelo, ni simplemente enojarse con ellas. Misericordia es abordar algo con tacto y decir, escucha, sé que es posible que estés pasando por ciertos problemas en tu vida, sean los que sean, no estoy segura. No sé qué está pasando en tu vida personal y no estoy aquí para preguntarte sobre eso, pero he notado que has estado posponiendo tu trabajo y eso me ha causado una carga tremenda. ¿No les estás cortando el cuello diciendo, ¿quién eres tú para hacer esto? Necesitas tomar tu lugar. Estás abordando el problema con tacto. Y hermanos, cuando lo abordan desde esa perspectiva con tacto, mostrando misericordia, incluso si ellos no quieren cambiar o no muestran ninguna señal de que van a cambiar, si muestran un cierto nivel de misericordia hacia ellos, pueden decir, oh, ¿sabes qué? Y si les explicas la carga que ahora te imponen, es posible que empiecen a decir, ¿sabes qué? Lo lamento, pido disculpas, no debería haber hecho eso. Ha sido egoísta de mi parte, voy a empezar a tomar mi lugar de ahora en adelante. No solo se han ayudado a sí mismo, los has ayudado a ellos porque ahora están haciendo su trabajo correctamente y es, quiero decir, obviamente para ti, mira el beneficio que acabas de obtener, pero tampoco fue necesario dejar que se deslizara, tolerándolo, ni tomó juicio. Era el camino intermedio, misericordia. Mostrando compasión, sin embargo, abordando el problema. Nuevamente, este principio se aplica a todo tipo de ofensas, a todo tipo de ofensas. La pregunta es, ¿cómo lo manejamos? Puede pensar en situaciones en las que otras personas lo han ofendido. La pregunta es, ¿lo toleras o actúas con criterio? Si hacemos cualquiera de esas cosas, puede que no sea la elección correcta. La elección correcta es siempre, realmente la misericordia. Pero la misericordia puede significar que a veces tengas que decir algo. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, el comienzo de las bienaventuranzas. Mateo 5 y versículo 7, dice esto, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es exactamente como lo que empezamos a leer en 2 de Samuel. Si muestran misericordia, Dios les mostrará misericordia. Es así de simple porque a Dios no le gusta la hipocresía. Él no quiere que queramos misericordia, pero que tampoco estemos dispuestos a mostrarla nosotros mismos. Pasen al capítulo 18 de Mateo. Él quiere y, De hecho, necesita que mostremos misericordia para que seamos destinatarios de su misericordia. Si esperamos la misericordia de Dios, Él quiere que mostremos lo mismo hacia los demás. Mateo capítulo 18, versículo 22, esto es fascinante. Mateo 18 y versículo 22, versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo tanto, partiendo de esa frase que se escucha comúnmente en la Biblia, no solo perdonamos a alguien una o siete veces, lo perdonamos 70 veces 7. Pero aquí está la cuestión, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Y tengo en mi margen 40 millones o 225 millones, es mucho. Es simplemente mucho dinero, es un montón de dinero. 10.000 talentos, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Dios quería que él pagara lo que debía, entonces aquel siervo, postrado. Ahora, veamos el primero de los dos puntos de los que acabamos de hablar hoy. Veamos si está haciendo lo que decía el primero de los dos puntos. Presentarse ante Dios en oración, suplicándole perdón, entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia. Dios escuchó esa oración y tuvo compasión de la persona que tenía esta enorme, enorme deuda. Le soltó y le perdonó la deuda, porque aplicó el primero de los dos grandes puntos de los que hoy hablamos. Pero aquí está la cuestión, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debí 100 denarios, lo que equivalía a 58 o 44 dólares, una pequeña cantidad de dinero en comparación. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, «Págame lo que me debes». Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, haciendo lo mismo que este hombre acaba de hacer con su señor. Postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, «Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo», exactamente la misma actitud que él tenía hacia su amo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo «Siervo malvado, observen esto, hermanos, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste». Esa palabra «rogaste» significa orar, rogar. «Viniste a mí contrito, triste por las cosas que hiciste, y yo te perdoné». ¿No debías tú también haber tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Él retiró su misericordia. Dios no solo quiere que le supliquemos con humildad, admitiendo nuestras faltas, sino que también nos exige, hermanos, según esta parábola. Él requiere que mostremos misericordia hacia otras personas o seremos hipócritas. Somos como este hombre que debía tanto dinero, pero no estaría dispuesto a perdonar la deuda de otros, una deuda mucho menor. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y podría añadir al principio el versículo 22, sino aún hasta 70 veces 7. Simplemente voy a pasar, no es necesario que vaya allí para ver un versículo final, Miqueas 6 y 8. Simplemente escríbanlo en sus Biblias y podrán escuchar mientras leo el versículo. Miqueas 6 y el versículo 8 dice esto, «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide el Eterno de ti». Esto tiene tres cosas que Dios requiere de nosotros, pero dos de ellas, resumamos este sermón. Solamente hacer justicia, y amar misericordia, ser una persona misericordiosa, ser conocido por su misericordia y caminar humildemente con Dios, y humillarte, admita sus faltas. Admitir dónde nos equivocamos y caminar con Dios. Hermanos, si tan solo recordamos Miqueas 6, 8, podremos recordar los dos grandes puntos de este sermón, y la misericordia de Dios verdaderamente estará con nosotros para siempre.